Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están, sobrinas, sobrinos, sobrines? Esto es Nada más por convivir en este sábado de octubre. De las lunas, la de octubre, la más bella, ¿no?
Eso. Mi estimado Julio, oye, ¿cómo te va? Bien. Oye, qué bien regresaste de Monterrey.
Fíjate, no, es que ya. Sí.
Llevo inspirado con Ignacio Zavala, chica.
Pues ya tuve unos días ahí de recogimiento. De detox. Sí, de ya que te escurres, ¿no? Llegas sí, y te sí, cuelgas sí. En un gancho.
Hecho picadillo.
Para orearte. Claro.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero pues sí, ciertamente octubre, lo que pasa es que con esto fríos aquí en la Ciudad de México.
Oh, sí.
Ha estado rudo, ¿no?
Sobre todo cuando llegas a una edad como nosotros.
Que ya que cualquier viento te anda torcido.
Sí, cabrón, ¿no? El chiflón.
Sí, entonces, fíjate que hablando de eso, pues bueno, de la fil y eso, estuvimos ahí sábado domingo, muy
sí,
bien.
La fil de Monterrey, muy bien.
Saludos especiales a nuestra sobrina Micaulina, que nos fue a saludar sí, y nos llevó nuestra piña con tamarindo.
Que estaba muy buena a propósito. Sí, tengo que decir que
para la gastritis no es sí, buena
le
idea.
Le dio un caballazo a la gastritis, pero, sí, pero de verdad estaba muy buena, muchas sí, gracias.
Sí, y bueno, pues hoy precisamente estás por ahí.
Allá, en Monterrey. Monterrey.
Sí, este programa lo estamos grabando, es una sorpre, ahorita espérense.
Eso, eso.
Que viene. Pero, Julio, ¿qué está pasando? O sea, coincidimos casualmente en un artículo, no es que pensemos igual.
No, ni no, que nos
para hable, nada, no.
Ni que nos hablemos en la mañana para decir, güey, ¿de qué vas a escribir?
¿A quién le ponemos a su madre?
En su madre.
Aparte ni le ponemos a nadie, pero bueno. La cosa es que sí está como que haciendo agua este tema. Fíjate, sale Tatiana, a mí me llamó la atención una palabra en concreto, ¿no? Sale Tatiana y entonces le confiesa a su amigui Enrique Galván, este tontito sí, de la jornada, ¿no?
Este que de veras.
Sí, pobre hombre.
Tatiana.
Bueno, fin, Tatiana, amiga, está
cuida,
bien.
Cuida tus amistades, hija.
No, está bien. Son amistades, yo creo que de campaña sí, muy buenas, también, ¿no? También, se sí, consolidan mucho. Y le dice, oye, le dice Galván, ya sabes, eso fue la gota que derramó el vaso. Todavía cita su estupidez, sí, ¿no, Galván? La otra, ¿cuál gota? Es un chorro. Sí. Sí. Dice, ah, no, bueno, se ve que está chingón el ambiente.
Está padre, y la 4T, dice, sí.
Es que hay una jauría alrededor del presidente.
Sí.
Así dice Tatiana, cita textualmente. Luego, un invitado constante, y cuando ahora está invitado, se le extraña tremendamente de este programa, que es el doctor John Ackerman.
El doctor
así es.
John Ackerman.
También conocido como Gringo Loco.
Sí, y Tiro Loco McMansions.
Sí. Pues bueno, también lo corrieron de la jornada.
Y del Canal 11.
Y del Canal 11. Imagínate las expectativas.
El nivel que está agarrando la jornada.
Saca la chingada con
cuando,
Ackerman.
Cuando el menchevique es el trastornado de Ackerman, ¿no?
Sí, eso sí. O sea, dice, no, paz. Sí. Entonces él denuncia eso.
Sí.
Y
dice que sus cientos de miles.
Ah, sí.
Cientos y cientos de miles de seguidores están muy consternados.
¿Y qué crees que dice? Y que el presidente haya cerca de él una jauría.
Una jauría.
O sea, podemos ver que la cosa está perra,
sí,
está perrona ahí.
Hay una jauría.
O sea,
de
todos se dicen ahí que hay perros ahí.
¿Sí?
Al lado del presidente.
Pues lo dijo el presidente, hay una jauría de solovinos, mano.
Es cierto, los dice así. O sea, el presidente es alguien que trata patadas a su gente, ¿no?
Sí.
Entonces tampoco sería extraño encontrar ahí los perros, ¿no?
Es correcto. Fíjate, Juan, que ya hablando en serio,
no,
cabrón.
Yo estaba hablando en serio, güey. Pues,
hijo, güey.
Una se va, o sea, porque dice ya es hora y el otro por lo que lo purgan.
Pero, ¿no? Pero a ver, Tatiana Cloutier, bueno, digamos, tuvo el papel que tuvo en la campaña, muy importante,
muy
a propósito,
sí,
muy destacado, hay que decirlo. Muy buena para la comunicación.
Pues,
¿no?
Mira, En la campaña sí, ya después todo fue para abajo.
Todo fue para abajo.
Pero la campaña lo hizo muy bien y le dio un toque fresco, un toque liberal también, sí, hay que decirlo.
Así es, civilizatorio.
Sí, exacto, le quitó mucho miedo al fantoche que se había hecho del peje.
Así es.
Que aparte era cierto.
Sí, 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 sí. O sea,
pero bueno, ya.
Sí, nos quitó el miedo de la realidad, ¿no? Pero bueno, es una persona, en fin, como tú dices, con un temple más liberal, más dialogante, es otra cosa. Pero que al arrastradazo de McMansion me lo hayan despachado, pues cómo está el ambiente, cabrón. O sea,
y además ya habían purgado a su esposa.
A su esposa.
¿No? El peje ya no les habla, ¿no?
Bueno, a ver, tiene que ver, yo creo que es evidente, Juan. Primero, con la tontería que hicieron, ¿no? De tratar de descabalgar a Macedonio en la carrera por la gubernatura para imponer a...
No, Kerman son trogloditas de la política.
Pues sí, no tienen ninguna sutileza, ninguna inteligencia. Sí. O sea, pensar que podían ganar esa cabrón y que Pablo Amílcar, el hermano de Irma Eréndira, iba a acabar de gobernador, bueno, de veras hay que no tener dos dedos de frente y no saber cómo funciona el gobernador, ¿no? Digo, el presidente. Esa yo creo que, bueno, esa fue la que le costó a Irma Eréndira el puesto en la Secretaría de la Función Pública, que había hecho de una manera indigna. O sea, digo, fue
inepta.
Inepta, efectivamente. Pero bueno, ese es otro tema. Tiro Loco de alguna manera sobrevivió un poquito, o sea, seguía teniendo este programa tontísimo en Canal 11. A propósito, manito, yo he visto los ratings y no son cientos de miles de personas. Sí, sí. Es más, no son ni siquiera miles.
Empezó a salir como de galán ahí.
Sí.
Con su peinado de libro.
Y haciendo chistoretes el güey, cabrón. O sea,
para atrás. Pero bueno, ya está haciendo agua eso.
Sí, sí.
Y lo que estamos viendo ya es algo que podríamos catalogar, déjame decirlo así.
Eso, por favor.
Como morenada.
¡Ah!
¿Y por qué digo yo morenadas? Porque bueno, es el título del nuevo libro del tío Julio Patán y nuestro invitado de hoy, Alejandro Rosas. ¿Cómo estás, Alejandro?
Querido Juan, querido Julio, bueno, pues es un honor estar aquí, digamos, lanzando nuestro cuarto libro juntos, querido Julio.
Sí.
Dentro del contexto de lo bizarro, México bizarro, este es un spin-off muy, muy bueno que, como dicen, se llama Morenada.
Efectivamente. Fíjate, Juan, este libro que se presenta hoy sábado para ustedes, de divulgación, efectivamente. Nosotros pensábamos que era chistoso y ha acabado siendo de un crudo realismo, ¿no? De un costumbrismo obsceno, cabrón, ¿no?
Exacto.
Híjole.
Debería haber empezado parecía, muy divertidos, ¿no?
Sí,
a hacerlo.
Sí, claro. Parecía realismo mágico al principio.
Sí. Y ahora
como
parece,
dice Julio, ahora ya es una historia costumbrista.
Costumbrista, ¿no? O sea, sí. ¿Sabes qué pasa, Juan? En serio, es... Te lo juro que acaba siendo difícil satirizar esta cosa, porque la sátira implica, digamos, llevar los rasgos negativos de lo satirizado al extremo, ¿no? Uh-huh. Ok, ellos solitos llevan los rasgos negativos al extremo. O sea, entonces, ¿cómo satirizas eso? Lo digo en serio. O sea, el caso de Ackerman es un pobre personaje de tercera categoría o cuarta dentro de Morena, pero úsalo como ejemplo. O sea, es el hombre que dijo que el presidente era un científico, que cada vez que lo oía hablar sentía como que le invadía una tranquilidad onda zen, cabrón, así.
Sí,
¿no?
Que sus mañaneras eran como la misa para los católicos.
Para los católicos. Eso es Ackerman, sí, sí. ¿Ok? Bueno, a ese lo pusieron de patitas en la calle por heterodoxo, cabrón. No. ¿Verdad, Alejandro? Entonces, ¿cómo te ríes de eso?
No, totalmente. Como dices, yo creo que han llevado sus propias acciones de gobierno, desde el presidente hasta todos sus secuaces cercanos, han llevado hasta el extremo de lo más absurdo e increíble todas las acciones de gobierno, si es que se puede llevar acciones de gobierno. Pero efectivamente te puedes empezar riendo. Por ejemplo, hay cosas que seguramente pasarán como anécdota, pero cuando las ves frente a la realidad, por ejemplo, lo del AIFA, el logotipo del AIFA, realmente en el concepto que se inscribe o que se tiene que poner, o la explicación del logo que se tiene que escribir para presentarlo a los derechos de autor, dice que el logo representa los colmillos de los mamuts y el bigote del general Felipe Ángeles. Entonces, claro, eso te ríes, pero luego ya ves del logo, lo ves en chiquito, empiezas a ampliar el aeropuerto, cómo va creciendo todo, y de pronto tenemos ahí un elefante blanco con 15 vuelos diarios, y quién sabe si vaya a terminar cerrando o utilizándose para fiestas, y para corridas de toros o para música de concierto, como hemos visto, lucha libre.
Sí, fíjate que esta serie, Juan, ya que estábamos hablando que estoy en Monterrey.
Así es.
El libro lo vamos a presentar en unas horas, hoy a las 6 de la tarde, Alejandro Rosas y yo. El libro, ¿te acuerdas, Rosas? El México Bizarro 1, que es el libro con el que empezó esta serie, que la verdad fue un libro muy exitoso, lo presentamos en Sociedad del Monterrey, justamente en la FIL de Monterrey, ¿no? Ahí pensamos que le podía ir bien, porque pues la verdad creo que fue el libro más vendido en aquella feria, por lo menos de no ficción, como que le fue muy bien. Y pues, bueno, en fin, Juan, tú sabes, nos dedicamos a reírnos de... pues de lo grotesco de la historia de México, pero ahí sí era desde que llegaron los aztecas y se encontraron supuestamente...
Sí, se iban a hurgar ahí en los cajones del
Así
conocimiento,
es.
¿No?
Bueno, pues le siguió un volumen 2 y luego le siguió una pandemia bizarra. Ese no lo pudimos presentar en Monterrey porque estábamos en pandemia y pues no había feria, ¿no? Había sido suspendida. Pero hasta de la pinche pandemia nos pudimos reír, ¿verdad, Rosas?
Y claro, todo eran como historias que se vinculaban de algún modo, pero no era, digamos, todas homogéneas. Y ahora lo que nos ha dado el gobierno de López Obrador y la 4T es que convirtieron el término bizarro en algo, en una forma de gobierno.
Pues sí, a lo mejor lo tienen como marca registrada, ¿no?
A cada declaración, por ejemplo, ese absurdo de... Yo creo que ahí castigó Dios a Claudia Sheinbaum cuando decidió cambiarle el nombre de El Árbol de la Noche Triste por El Árbol de la Noche Feliz, y que siembra su agüehuete y ya está a punto de desaparecer. Es el nuevo Árbol de la Noche Triste, pero ahora de Claudia Sheinbaum, donde seguramente llorará su derrota en algún momento, porque si no se porta bien, también le va a tocar lo de Ackerman.
Ah, bueno, absolutamente, ¿no? Sí, no bueno, aquí no se salva a nadie.
Sí, no, todos son castigados con el látigo del desprecio del presidente. Pero oigan, a ver, ¿cómo es un proceso de esa chamba? Digamos, yo entiendo cuando se pusieron a investigar en el México Bizarro 1, en el 2, pero aquí, ¿cómo haces para seleccionar dentro de este océano de estupideces, ¿no? ¿Cómo les das prioridad, ¿no?
Échale, Rosas.
Híjole, pues...
Nos costó trabajo, ¿eh?
Ya cuando empezamos a escribir ya había pasado 3 años y un poquito más del gobierno, sí. Entonces ya teníamos de dónde agarrarnos, que si el tren, que si la vacunación, no vacunación, que si la refinería, que si los pleitos en el gabinete, que si los viajes de la primera, de la no primera dama, o sea, ya estaba, digamos, teníamos un buen cúmulo de historias. Pero luego ya sobre la marcha empezaron a salir más y más y más, y que si la Vilchis y que si el horario de Dios. O sea, el problema aquí fue que de pronto fuimos rebasados totalmente por morenadas.
Así es.
Las propias cosas bizarras de esta administración, las declaraciones del presidente. De pronto ya estábamos cerrando el libro y ¡ah! ¿Quién pompó?
Exacto.
¡Uy, qué miedo! Mira, sí, cómo estoy temblando. El playlist de la presidencia, que realmente subieron a Spotify, que con un nombre horrible, que ahí lo mencionamos en una de las historias del libro. O sea, de pronto fuimos tan abrumadoramente rebasados que tuvimos que empezar a ver cuáles se prestaban a combinar la gracia, la ironía, el humor negro con la realidad, ¿no? Porque hay unas que verdaderamente son para llorar y son muy trágicas, por el dispendio, por los muertos, por los desaparecidos, por todo lo que no ha hecho el gobierno, y hay otras que verdaderamente son si tú no vivieras en este país sería impensable que pudiera suceder.
Sí, fíjate que sabíamos desde el principio, y lo digo en serio, ¿verdad, Rosas?, que iba a ser imposible, digamos, pues estar actualizados, ¿no?
Porque sí, tienen que ponerle un paro un día, ¿no?
Claro, o sea, hay un cierre de edición, ¿no? Hay un cierre de edición. Entonces, elegimos, puta, ¿te acuerdas cuántos eran, Rosas? Yo creo que
eran 150
temas, digamos, iniciales, ¿no? pues que te metías que con Mario Delgado en el Sani Rent, cabrón, ¿no? Sí. Los claro, detentes del presidente, la fritanguería del presidente por otro lado.
Yo no vacuno a mis nietos.
¿Por qué no vacuno a mis nietos? Ana Gabriela Guevara robándose hasta las lámparas, Pío López Obrador, Delfina. Pero íbamos, la verdad escribimos muy rápido, la verdad. Terminaron siendo menos, ¿no, Rosas? Bastante menos textos, porque lo que tuvimos que hacer fue, digamos, enviar y luego hacer una especie de actualización de casi todos, ¿no? O sea,
claro,
ya que estaban más o menos formados y todo, bueno, actualizar cosas. O sea, Marito Delgado, nuestro Marito, ¿no?
Tan inteligente.
Ah, ese muchacho tan brillante, ¿no?
Y guapo, ¿eh?
Guapo. O sea,
luego tú...
No, debería...
Trabajo, ¿no?
Sí.
Su botarga, por ahí contamos las botargas del bienestar, también es la historia de muchas sí, botargas. La botarga de Mario Delgado era Robert Redford sí, junto a él.
Junto a Mario Delgado, o sea, salió guapa la botarga. Pero aquí no hablamos del físico de la gente de Morena.
No,
ahora, pues, sí hablamos de que se metió al Sani Rent. Sí,
o sea, se la vivía, ¿no? Lo perseguían y se metió el excusado, ¿no?
Él se metió el excusado. Como lo que ya no incluí, porque se me acuerdo que me tocó a mí hacerlo, fue que... ¿tú sabías esto, Rosas? Hay una línea de lujo de los Sani Rent. O sea, los...
No.
Ajá, entonces los normales son los azules que... Pues, claro, gris. Con gris, ¿no? Que están en los conciertos y la chingada. Pero claro, hay una línea de lujo. O sea, así como con acabados más chidos y no sé qué. Me imagino pues que si haces una boda en un rancho lujoso y la chingada, pues pones estos que están más chingonzones. No le tocaron a Mario, no, cabrón. A ese sí le tocó del azul, así, ¿no?
Sí, pues sí, de son talla. Oye, ¿y cómo se dividieron el trabajo? Tú te encargas por personaje...
Por historias.
Sé que está con ustedes ahí Antonio García en ese libro.
Sí, señor.
Yo hice uno con él de Catecismo para Chairos, pero era como... Era como aventurar qué iba a pasar, unas locuras. Y pues realmente es un libro muy chiquito en términos de los alcances que tuvo nuestro gobierno. Pero era muy fácil la división del trabajo. ¿Sabes? Porque le dices...
Sí, fíjate que...
Aquí cómo le hicieron, ¿eh?
Aquí básicamente también, a partir del índice, a ver qué quieres tú, qué quiero yo. Por ejemplo, yo le entré mucho a todo el asunto de cómo han reescrito la historia... por ejemplo, este gran Teocalli que montaron de Tabla Roca cuando tienes al gran Teocalli original al lado.
Sí.
Por ejemplo, las cartas que son una joya, las que envía el presidente para pedir que nos devuelvan o que nos presten los códices o lo del penacho de Moctezuma o el cambio de nombre de lo que era Puente de Alvarado por México Tenochtitlán y todo ese tipo de cosas. O sea, como las cuestiones históricas, porque ha sido también... lo de Juárez. Hijo, esa joya de Juárez y Benito Mussolini y todo ese tipo de anécdotas que ha contado en la Asamblea General del presidente. Por ejemplo, ahí yo le dije a Julio, a ver, dame chance, yo hago esta parte, las partes históricas o las que se prestan. Luego había otros que uno decía, yo quiero, perfecto, ahora, ¿por qué no haces tú este? Y entonces nos fuimos campechaneando muy a gusto, pues ya también es el cuarto libro juntos, entonces ya eso se facilita mucho. Los discutimos, nos reímos, oye, y falta esto y falta aquello, así que lo disfrutamos mucho también nuevamente en el proceso de escribir.
Sí, la verdad te la pasas muy bien, pero esto es real. Desde el Bizarro 1, y creo que las personas que nos han leído en general tienen la misma sensación, sí te ríes, la verdad, o sea, bueno, porque sí son historias demenciales, sí, claro, ¿no? Pero también acabas el libro con una cierta sensación de desasosiego, cabrón. O sea, de sí, decir, puta madre, o sea...
Faltan dos años.
Sí, güey. Entonces, si eso es a escala histórica, o sea, cuando estás hablando pues de Maximino Ávila Camacho, claro, o de sí, Maximiliano de Habsburgo, sí, o de López Portillo...
¿Qué tiempos
aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Sí, sí. Ahora imagínate la sensación que te queda con un libro como este. Yo sí quiero detenerme un momento en la colaboración de Garci. Garci, la verdad, es genial.
Sí,
o sea, bueno, tiene bueno, una gracia tremenda. Es de una acidez salvaje. Y... Él sí, ¿verdad, Rosas? Trabajó completamente por la libre, es decir, se coordinó. A nosotros nos pareció increíble que fuera él el
monero.
El monero que nos acompañaba, ¿no? Me parece exactamente del tono Bizarro. Pero él sí trabajó con absoluta libertad, ¿verdad, Rosas? O sea, la verdad es que conocimos su trabajo al final,
prácticamente
pues,
ahora. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, al final. Pero yo creo, ya viendo el libro, que sí... Sí, lo enriquece mucho. Ahora, en relación con los... Y ahora ya hablo casi de la imagen del libro, con los bizarros anteriores, Sigue teniendo lo que tienen todos los libros, que son muy visuales, curiosamente. Son como libros, pues eso, con un contenido muy ácido y tal, pero también tienen un diseño muy, muy, muy potente, ¿no? Este es más ácido, más dinamitero, ¿verdad, Rosas? No sé si tienes la misma sensación.
Bueno, porque además el diseño es como si fuera un periódico Alarma, Juan.
Exacto.
Sí, he visto las fotos. Les iba a preguntar por qué decidieron ese tono amarillista.
Porque estamos viviendo en
sí.
Es una alarma constante este gobierno y todo es amarillista y todo es llevado al límite. De hecho, fíjate, yo pensé, por ahí pongo en el prólogo que me toca a mí, porque cada quien escribe su prólogo o introducción, yo pensé que ya habíamos visto todo con el pandita del amor como el logro de gobierno de López Portillo, o la huelga de hambre de Salinas, o Chapa Benzanilla con una Meri. Yo creí que ya lo habíamos visto todo y que seguramente podríamos hacer un México Bizarro 3 con algunas de las historias que veríamos a lo largo de este tiempo. Pero no, insisto que de pronto el gobierno se convirtió en convirtió todo lo que toca lo hace bizarro. Declaraciones, acciones, decisiones, ocurrencias, mentiras, todo se vuelve bizarro. Y entonces, así como logramos colocar el término bizarro, que nos costó trabajo porque había muchos puristas del lenguaje que decían que bizarro era valiente, y logramos ponerlo en el contexto de lo absurdo y lo insólito, lo extraño. Yo creo que nuestra visión ahora no solamente es vender más libros que el Peje, de los que él dice que ha vendido casi 1,000,000, nosotros esperamos vender más que eso para derrotarlo, pero además acuñar ya el término morenadas, como acuñamos el término bizarro para referirnos a lo absurdo.
O sea, querido Juan, queremos marcar una época nuevamente. Vamos a pausa, si les parece.
Ya comienzan a ladrar los perros.
Eso.
Hace una pausa y venimos.
Nada más por convivir. Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada más por convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Estamos de regreso Nada más por convivir y en un ejercicio de autopromoción bastante obsceno, ¿no, Juan? Yo sí lo diría. Por lo que a mí
bastante bizarro, pero no morenada.
Exactamente, por si se acaban de incorporar. Mi querido Alejandro Rosas, al que acaban de escuchar, y yo estamos abusando de la generosidad de Juan Ignacio Zavala y de El Heraldo de México para hablar de nuestro libro nuevo Morenadas, que se presenta hoy en la Feria del Libro de Monterrey. Lo presentamos Alejandro y yo a las 6 de la tarde, ¿verdad, querido Alejandro?
Así es, así que descuélguense. Todavía llegas, Juan, para luego la cena súper increíble, muy decente. Nada más cenamos una copita de vino y ya para regresarnos a trabajar.
Ah, ok. Ah, entonces
todavía
no voy.
Llegas. Sí.
Oiga, no, pero sí, vayan. Está padre la feria. La recorren, está, digamos, la parte de ludoteca para los niños, las exposiciones, el gran gigantesco dinosaurio que tienen ahí, que no crean que es uno de los Moreira, ¿no? Es un dinosaurio, ¿no? Que está ahí. Los stands están muy bien. Se la pueden pasar muy bien.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bien ahí, y sin duda, pues vayan 6 de la tarde la presentación de este libro. Para los que no son de nuestra triste, patética y fracasada generación, de otra, el periódico Alarma era una cosa francamente estrambótica.
Así es.
cuando no se podía salir nada en las noticias, ¿no? Cuando sí. todo lo, literalmente ahí sí, lo bizarro, lo grotesco, tenía, se daba cita ahí en Alarma. Los asesinatos, el lumpen, la droga, la prostitución, el arrabal, el malevaje, todo eso sí, se daba cita ahí con un lenguaje muy gracioso también, ¿no?
Muy gracioso.
Botellita de Jerez tenía aquello de mató la violola.
Exacto, con una pistola.
Con una pistola, sí, porque sí. Era, así usaban los términos. Y creo que viene muy a tono con ese México de López Obrador que él extraña
sí.
a niveles de que piensa que se están peleando todavía Rusia y Estados Unidos.
Exacto.
Claro. En el espacio aéreo, ¿no?
Sí. Fíjate que justo escribí de eso hace un par de días. Otra vez voy a la autopromoción. Estoy desatado.
No, es que no. Tú tienes que citar a los clásicos,
sí.
aunque seas tú.
Aunque sea uno mismo, ¿no? pero yo, para ahondar un poco en lo que dices, yo creo que la gráfica, digamos, ¿no? La imagen del libro tenía que ser o Alarma, o estilo Alarma, o los poliboses, güey. O sea, sí. ¿Sí me explicó? Porque, sí. ¿Qué hubo, Chano? ¿Qué hubo, Chon? Porque el nivel es ese. O sea, sí. es un gobierno pues, vintage, o sea, con una cosa setentera, con verdaderamente una decoración de cartón piedra, o sea, digamos, con pues sí, escenarios de sets de 4 pesos. En el caso de los poliboses era a propósito porque se estaban burlando. Sí. Con militares panzones, políticos sí, corruptos.
Gallón mafafas,
Gallón mafafas, ¿no? Sí. Líderes sindicales así vestidos de terlenca, cabrón, ¿no?
Sí, abusivos como el Guasangüer.
El Guasangüer.
El mostachón.
Sí, el Guasangüer. O sea.
Sí, pero es un México ahí que le gusta. El presidente vive allí.
Sí, vive ahí completamente.
Claro. En esa tónica. Hay una morenada que se les fue, pero que la tienen que incluir. Que es como contraportada, que fue el tuit que puso esta semana el secretario de Turismo.
Sí, es bueno.
Con un Photoshop.
Un
fake.
Photoshop.
No, 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 bueno.
Con López Obrador con dos manos derechas.
Oye, pero. O sea, yo
eso
no me
hizo el secretario de Turismo, güey.
¿Qué esperaba hacer el. Esas son morenadas. Exactamente a eso nos referimos. ¿Qué pretendía el secretario de Turismo haciendo eso? Porque además se ve. O sea, ni yo que tengo cero aptitudes para el diseño y el Photoshop y todo eso, lo hubiera hecho tan chabacano como lo hizo Torruco. Es increíble. O sea, se ve a leguas. Ya puedes recortar a tu propia madre y ponerla si quieres.
Sí, como dijeron, no, mi mamá y yo, mi familia nos hemos llevado desde hace mucho, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Pero fíjate, ya sale el peco, sus dos manos
con
derechas.
Con dos manos derechas.
Mira, algunos de los capítulos, los títulos de nuestro libro Morenadas que presentamos hoy a las 6:00 p.m. Mira, por ejemplo, el largo viaje hacia la izquierda de Manuel Espino, un acosador no debe ser el embajador, el códice Sheinbaum, Houston, tenemos un problema, ¿qué otro, por ejemplo? Este gobierno no tiene risas grabadas, puchicaca, un penacho en cada hijo te dio, callaron como momias, no es falso, pero se exagera. Irma Eréndira y John, una historia de amor, y así son 80 historias donde todas tienen que ver con este sentido como de lo de la alarma, lo amarillista, pero todo está aquí. Si no hay de que esto no es testimonio, esto está totalmente documentado.
Así es.
Con respecto a lo que ha sido este gobierno en 4 años.
Sí, fíjate, y fíjate, Rosas, o sea, nada más para que te des una idea, el libro tiene poquito, o sea, la semana pasada que estuvimos en Monterrey, sí, acababa de llegar, sí. Así los primeros ejemplares ahí.
Humeando,
¿no? Como pan caliente, esperemos que así se venda, ¿no? O sea, tiene relativamente poco que terminamos de escribirlo, ¿no, Rosas? Y fíjate ya lo que hemos perdido. O sea, el tuit de Torruco.
La manita pachona.
A ver, la manita pachona, güey. Luego, los guacamaya leaks, cabrón. Sí, sí. O sea, se nos fueron. El rey del cash. ¿Sí?
Sí, claro,
bueno,
claro.
El escándalo de Ayotzinapa, cabrón.
Sí,
o sea, que es
los lentes del general.
Los lentes del general de 24,000 varos, cabrón. O sea, es decir, para quienes nos están escuchando, quisimos hacer un recuento, pero pues que llega necesariamente hasta cierto punto. O sea, está inevitablemente desactualizado.
Sí, creen que su libro va a ser muy. Saben que su libro va a ser muy rápidamente rebasado por la realidad.
Es correcto, ya viste 4 ejemplos, ¿no? Y todavía faltan los peores 2 años del gobierno.
Ahora bien, tengo una pregunta. ¿Ustedes cómo consideran? Porque sí llega un momento que el lector de noticias pues atraviesa más o menos por el proceso de creatividad que tuvieron ustedes para seleccionar sus cosas, que de repente dices, chale, ¿qué está pasando, no?
Sí, sí.
Entonces, esta manera de convivir cotidianamente con la idiotez, ¿no? Puede afectar.
No, claro. ¿No?
De hecho, lo podemos ver así. El problema es, ¿ustedes creen que son simpáticos, que son chistosos? O sea, el gobierno, simpáticos, chistosos, son humoristas involuntarios, comediantes en promoción. ¿Cómo los calificarían?
Depende del caso, ¿no? O sea,
sí, claro.
Sí, comediantes involuntarios en muchos casos, pero, a ver, Juan, yo creo que el presidente de la República ya tiene mucho rato que dejó de ser chistoso, ¿eh? Es decir, ya estamos entrando en el nivel de gobierno, me parece. A ver, yo creo, aquí me voy a poner un poco más solemnón, pero a ver, este tipo de pues, no sé si es un régimen ya, pero tiene ganas de serlo, ¿no? De regímenes populistas, porque es un régimen populista, siempre entran en la etapa de lo grotesco, más o menos rápidamente, ¿no? O sea, todo al principio son grandes esperanzas, una aparente vocación de convocar a toda la sociedad, por eso empiezan a encontrar gente como Ursúa, como Tatiana Cloutier, que la chingada, Germán Martínez, yo qué sé, ¿no? Y muy rápido todo se deteriora, pues porque es una cosa de payasos esto, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, cuando entras a la etapa final, y estamos en la recta final del sexenio, lo que ya era una payasada se empieza a volver obsceno, o sea, grotesco, ¿no? El presidente en las mañaneras, Juan, ya es simplemente violento. Repite los chistes ya una y otra vez. Lo del pañuelito blanco ya no es chistoso. Es decir, al principio era chistoso en el peor de los planes, ¿no? O sea, mira la ocurrencia de este hombre, cuando pues es evidente que son Martinazo, Delfina, Pío, los hijos, Bartlett, etcétera, ¿no? Ahorita ya es muy patético verlo. O sea, se empieza a volver muy patético. Mario Delgado hablando de la mano peluda del conservadurismo. Sí, güey, o sea, ya era patético, ahora es patetiquísimo. Estás hablando de alguien que empeoró desde que se metió un Sunny Rent. O sea, no es cosa menor, ¿no? Lo de Ackerman el otro día era patético, Juan. Sí. O sea, patético. Digo, Juan era Ackerman un propagandista
furibundo,
sí, grotesco, muy tonto, la verdad, sí, ¿no? O sea, muy tonto. Y pues levanta, no se da cuenta ni siquiera de el nivel de idiotez de su propio argumento. Fíjate lo que dice en su, porque sí me puse a leer el hilo en el que denuncia esta. Dice: el neoliberalismo me sometió y resistí a una represión furibunda, brutal. Y tenía que ser, digo, cabrón, en el neoliberalismo publicaste pues en La Jornada y aquí no, güey. O sea, es que de verdad el nivel de idiotez, pues a veces es muy grave, ¿no? Entonces, a mí lo único que me preocupa del presumible éxito de Morenadas ante los lectores es que Rosas nos vaya a rebasar el grotesco. Es decir, no el grotesco, sino al revés. O sea, sino ya lo obsceno, lo degradado. Porque deja de ser chistoso, ¿me explicó? Hemos tenido la capacidad de reírnos de la pesadilla durante 4 años. Ya no sé si vamos a poder seguir, porque ahorita ya, a ver, estamos en un escenario de militarización furibunda. En el contexto en que sale filtraciones, Juan Rosas, de que los militares le dan armas al narco en el campo militar número uno. En el campo militar número uno. ¿Sí? De que están.
De que el gobierno firma para que ponga bases satelitales rusos.
Los rusos. De que,
sí, claro.
O sea, güey, es delirante, ¿no?
Pero yo creo que lo vamos anticipando. Lo único que no nos podemos permitir es perder el sentido del humor, pero claro que se puede poner peor esto.
Sí.
Pero por eso nosotros al inicio del libro ponemos a quien se encuentre este libro. Escribimos desde la Ciudad de México en octubre del 2022 y el país está gobernado por Andrés Manuel López Obrador y Morena. Seguimos aquí, cambio y fuera. Es como lo último que escribe la teniente Ripley en Alien, cuando ya se va del Nostromo y que se destruye, porque ya no hay futuro prácticamente.
Sí, pero bueno, sí hay, es que hay un nivel de, digamos, yo creo que el humor siempre ayuda en esto, ¿no? Un poco de decir, pues sí, sí es trágico. Pero no deja de mover a risa. Finalmente es reírte de una decisión colectiva, ¿no? Que fue llevar a estos individuos al gobierno.
Así es.
Y que pues, ha resultado pues, de una comicidad pues, grotesca a veces,
sí,
¿no?
Sí, grotesca.
Que esa es la verdad.
A ver, el caso de Segalmex, por ejemplo. Güey, o sea, Javidú es un amateur. Esos cabrones.
Sí, claro.
Se tumbaron 9,500 millones, sí. Cabrón. O sea, o lo que está ahorita otra vez como flotando mucho por las redes, ¿no? El tema del fideicomiso del sismo, Juan. O sea, sí. se formaban, cabrón. Dinero para... A ver, era dinero para la gente que había perdido su casa, güey.
Claro.
¿Sí? Y se formaban, ¿no? Una y otra vez para hacer...
no, bueno, y hay que hacer algún día para la siguiente... A ver si les alcanza, porque tendrían que desplegar hojas o sí. Hacer un Excel, o yo qué sé. Claro. La onda del nepotismo es una cosa bárbara, ¿eh? O sea, se los digo yo porque yo, digamos, que fui cuñado de un presidente que estaba en la política, que incluso respondo al apelativo sexenal del cuñado.
Quiero hacer una aclaración. Sigue siendo cuñado de Felipe Calderón, pero ya no es presidente Felipe Calderón.
Pero en fin, todas estas cosas que obligaban y que eran buenas, ¿no? Por las malas costumbres del priismo respecto a los familiares, y que pues lo obligaban a uno a vivir pues con ciertas restricciones enormes al ser familiar de un político.
No, ahorita no pasa aquí, nada, hombre.
Pero que si la esposa, la hija, los hijos, la amante, el sobrino, la novia, la puta madre. Todos, pero todas, familias enteras repartidas en distintas dependencias, ¿no? Entonces ha sido el regreso ese de los 80s, tal cual del orgullo de mi nepotismo.
López
Portillo, aquí de regreso. Entonces sí es un regreso a los 80s completo. Portada de alarma, ¿eh? La verdad,
no, y es que nuevamente lo que creíamos que sí habíamos llegado a límites insospechados de corrupción, sobre todo en el sexenio pasado, ahora se ha rebasado porque nadie da cuentas de nada, las adjudicaciones directas, el manejo de los fondos con este tipo de... prefiero desaparecer el fideicomiso y dar el apoyo directo. Imagínate todo lo que no se ha perdido en ese trance, toda la opacidad de todo quiere ser secreto de seguridad nacional en obras públicas. No, o sea, es otra forma totalmente de delinquir, pero la corrupción sigue aquí presente y enquistada por más que el presidente lo diga. Y yo creo que exactamente Morenadas es como una dosis de humor negro, de ironía, de mucho sarcasmo, de mucha crítica, pero también al final te queda con la idea de, híjole, estamos viviendo esto ahora cuando uno pensaría, pues transitamos al 2021, vino la alternancia presidencial... pacíficamente, ya no hubo otra vez una crisis económica como las que conocimos en los 80s y la del 95, o sea, todo parecía indicar que podíamos ir por buen camino y de pronto estamos metidos en una especie como de Tony y Douglas del túnel tiempo.
Sí,
retrocedimos a los años 30, el discurso chabacano del nacionalismo aplicado en un mundo neoliberal e interdependiente como es el de hoy, que no viene al caso. Esa exacerbación, por ahí hay una, el cura que se llama el capítulo donde el Papa, cuando al Papa, la carta que le escribe López Obrador, le dice, le habla de que debería reivindicar al cura Hidalgo y al cura Morelos, y el Papa pregunta, ¿el cura qué? Le dice sí. A su ayudante, ¿no? O sea, ¿de qué me están hablando? Y esas cátedras, que como le llaman los corifeos del presidente, es que el presidente está dando una cátedra de economía. Es que el presidente está dando una cátedra de historia y es ni siquiera el libro de texto de tercer grado de primaria es tan básico como lo que dice el presidente en sus mañaneras.
Bueno,
entonces nos podemos reír, pero también no soltar, digamos, la cuerda de la crítica.
Bueno, otra buenísima que se nos fue, pero pues ni modo, son, insisto, los cierres de edición, la propuesta de paz para Ucrania, güey.
No, bueno, eso es...
qué joya, ¿no?
Ni en Señorita México 72.
Ni en Señorita México 72. ¿No? O sea, es otra vez es como de los poliboses, ¿no? O sea, que aparece uno de ellos vestidos de Señorita México o algo así. Sí. O sea, es verdaderamente un despropósito. O sea, lo que fue a decir Marcelo Ebrard a Naciones Unidas por instrucciones del presidente fue... que los ucranianos dejaran de dispararle a los rusos y los dejen que se queden ahí 5 años, cabrón. Sí. O sea,
oye, no.
Así.
Ese de. Abordamos también lo de la Agencia Espacial Mexicana, ¿no?
Ah,
curiosamente,
buenísima.
Sí le han metido lana. pero es muy curioso porque ya ves que hicieron la invitación para a México para el proyecto Artemisa, y pues aquí lo cantaron como no, México ya ahora será protagonista en el siguiente viaje de la Luna junto con como 150 países a los que también invitaron.
Sí,
muy bien. Pero por ahí en algún momento dado le preguntan al presidente en una mañanera qué opinaba de que la NASA a través de un satélite había dicho que México, que había mucha contaminación en México en la refinería que se estaba haciendo y las que ahorita operan, ¿no?
Sí.
El presidente, la respuesta muy espacial, dijo: ¿dónde estaba la NASA en el sexenio de Peña Nieto y de Calderón? Que nunca dijo nada.
Es una absoluta gozada.
No, hombre. Bueno, la verdad, pero sí dices qué tragedia este hombre escribiendo cartas al Papa y todo, ¿no? Pues
a los españoles, ¿no?
A los españoles, etcétera. Pues sí dices, oye, que a los austriacos, ¿no?
Ahora, te voy a decir, ya que preguntabas, creo que Roses va a estar de acuerdo con esto, ya que preguntabas del proceso de selección de material, bueno, una parte del problema es que hay un momento en que dices, no sé si me puedo ya reír de esto, Hugo López-Gatell. O sea, Hugo López-Gatell es sencillamente un tipo que debería estar en la cárcel, pues sí, o por lo menos habrá perdido la licencia.
Criminal,
sí, por responsabilidad criminal, ¿no? O sea, es una... Pues lo más bajo que puede haber en esta administración, o sea, es así, responsable de la muerte de muchos miles de seres humanos, ¿no? O tiene parte importante de la responsabilidad. Es así. Ahora, pues al mismo tiempo fue, y este también se nos fue, Rosas, por la cuestión del tiempo, y pidió el voto por voto, cabrón, porque la candidata de Morena no había ganado, güey.
Sí,
voto por
de la OEA,
voto,
sí.
Cabrón, no puede ser, hijo. O sea,
sí,
no puede
ya están
ser.
Desfasados. Ahora, hay que decirles una cosa a ustedes, ¿no? Uh-huh. Tampoco es que en otros lados estén gobernando Churchill, Platón.
No, o... no, no.
No, está no. Por todos lados, está de atar el asunto.
Está cabrón. O sea, pues son los amigos del presidente.
Pues sí, es el...
Esencialmente,
sí,
¿no?
Sí, 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 es esta zona de Bananarama, ¿no?
Es Bananarama, ¿no? O sea...
O sea, que andamos.
Pues a ver, o sea... Brasil, pues es Bolsonaro, ese no es de los cuates del presidente, sí, porque no es de izquierdas, pero pero pues Maduro y Ortega y Díaz-Canel y el...
Bueno, capaz, allá todavía son más trágicas las cosas, ¿no? La situación de los países. Para nosotros, para ahí vamos, ¿no? O sea, sí hay una, digamos, o sea, esto de las ocurrencias... Pues caray, ¿no? Les pasa con miles de millones de pesos. Y así se fue todo el dinero que se ahorró durante tres sexenios, que había dinero ahorrado, hay que decirlo.
Mucho dinero,
claro,
además, ¿eh?
Eran cuentas, o sea, no bastaba lo que se chingaban,
fuertes,
sino fuertes cantidades de dinero que tenían que ahorrarse, ¿no?
Así es.
Aparte, pues ya están valiendo queso, pues porque estos cuates, pues nada más.
Tiraron el dinero. Es el dispendio, yo creo que es el dispendio más grande que ha visto este país. Es decir, el dispendio, porque es todo improductivo, eso es a lo que me refiero,
sí,
¿no?
Sí, se va en cosas absolutamente inexistentes, aparte no sabemos en qué.
Pues a ver, esta tampoco ya la vimos, Rosas. Prácticamente reconocieron que el Felipe Ángeles no sirve para nada. O sea, acabaron metiéndole lana a la Terminal 2 y hablando de un plan para la Terminal 1 y le decían adiós al Felipe Ángeles.
¿Pero por qué no viajan ellos por ahí, pues? O sea,
pues, bueno, exactamente.
Podría ser muy sencillo. Sí, a ver, todo el gobierno sale para allá y se entiende que al principio lo tienes que promocionar y la mala fama que le hicieron, que los... dinosaurios, mamuts, sí, que esto, que la central camionera, y en fin, vas organizando algo que sea para allá, pero sí, la ineptitud es un asunto realmente campante. Alejandro Rosas, a ver, una pregunta, tú que te andas metiendo siempre en las cosas históricas, ¿qué ves, cómo perfilas en unos 15, 20 años que vamos a ver esto? Nosotros mismos. Pues, pero hacia atrás, como...
Estás muy optimista.
No, porque noto que no vamos a llegar a los 20 años, güey. Okay. O sea. Sí, porque luego noto a Julio muy amargado, ¿no? Como que no quiere ver que también hay cosas buenas.
Claro.
¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves hacia adelante? Es una... realmente es una zona de transición, de locura, el anuncio del declive. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que va a ser visto exactamente como un periodo, no de transición, porque evidentemente no estamos transitando hacia ningún lado, por más que se diga y que en el discurso esté, no estamos transitando hacia ningún lado. O sea, se están destruyendo cosas que bien o mal que podíamos decir, ok, más o menos funcionaban o mal funcionaban, pero que eran perfectibles y era corregible. Pero bueno, no estamos transitando hacia ningún lado. Entonces, yo creo que lo vamos a ver, digamos, ¿cómo lo vería? Como cuando hablas de Santana. Hizo un su velorio, digo, sus pompas fúnebres para su pierna, y luego se retiró en la batalla cuando la tenía ganada, y luego puso su espada en el bando conservador. O sea, todo este tipo de desatinos que generalmente conocemos cuando estudiamos historia, como la época de Santana, donde no dio una, donde cambió de un color para otro. No me refiero a que López Obrador sea Santana, pero lo vamos a ver como un periodo exactamente en que dices, ¿cómo? ¿En serio ocurrió esto? Ya no me acordaba que había a mamut, ya no me acordaba que quitó a Cristóbal Colón, Claudia Sheinbaum, para poner a una mujer que no ha podido poner porque las feministas ya no la dejan. Oye, ¿es cierto que cambió al héroe de la patria para hablar de Mussolini? O sea, todo lo vamos a ver como ese periodo de cosas absurdas, insisto, como se ve a la distancia la era de Santana, donde todo era un desgarriate, donde no había nada hacia ningún lado, porque creo que definitivamente, a pesar de que para historiar tiene que pasar cuando menos una generación, yo creo que sí va a pasar. Este sexenio ya fracasó, eso es un hecho. O sea, ha triunfado el discurso malamente, porque la gente, mucha gente de los seguidores se lo compran. Cuando el presidente dice que estamos bien, la gente cree que estamos bien, aunque evidentemente estamos en un deterioro evidente para todos. O sea, no es nada más para los fifís o para los empresarios, es para todos, lo estamos padeciendo. Pero el discurso fue lo único que triunfó. La idea de que ya no hay huachicol, pero evidentemente hay huachicol. La idea de que mejor abrazos que balazos, y vean la cantidad de muertos. Es increíble que haya un grupo que siga defendiendo el traje del emperador, ¿no? El emperador encuerado.
Bueno, pero yo, para terminar, sí, quiero, a ver, si me permites, Alejandro Rosas, si me permites, Juan Ignacio Zavala, pues lanzar una luz de esperanza, ¿sí?
Un rayito.
Un rayito de esperanza.
Un rayito.
Para ser más precisos. Ya dijo el compañero presidente que el compañero Fernández Noroña es un buen candidato a la presidencia. Sí. ¡Ya la libramos, hijos de la chinga! Sí, sí. ¡Ya la libramos!
Sí, y ya, aunque pero, oye, ¿qué crees que le robaron a Fernández Noroña en su casa?
Cash.
Cash. ¡Cállate! Vámonos, Alejandro Rosas, felicidades por Julio Patán, selecciona tus amistades.
Sí. Se hace lo que se puede, cabrón.
Vayan hoy a las 6 de la tarde a la fila de Monterrey, ahí estarán Julio y Alejandro presentando su libro de Morenadas. Y pues pórtense bien.
Van abrazos.
Vámonos.
Gracias.
Gracias, Alejandro.
Gracias.
Suerte.
Saludos.
Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.